Según un estudio reciente, los anuncios de los portales inmobiliarios están inflando los precios hasta un 44% por encima de lo que se pagaba en las compraventas notariales. Es un dato, hombre, bastante llamativo, pero tiene su explicación.
Ese dato está muy condicionado por un doble retraso. Al final, las firmas, que suelen tardar unos 3 meses desde que se acuerda la venta, y la publicación del notariado, que tampoco es inmediata, eso significa que los últimos datos que han salido, que son de agosto, en realidad reflejan las operaciones que se cerraron aproximadamente en mayo. Es decir, estamos comparando precios de mayo con anuncios actuales de noviembre, que son los que reflejan el mercado más reciente. Con esa diferencia de tiempo, es normal que la brecha salga tan grande, y además que hay que tener en cuenta que respecto a principios este año el mercado sí ha subido, lo que amplifica más la diferencia.
Pues esto es lo que nos ha contado Edgar Sánchez, que es experto inmobiliario. Claro, en cualquier caso, no hay día que no mencionemos este tema, ¿no? La palabra vivienda, y no sea sinónimo de estadísticas al alza, de datos inflados. En definitiva, trabas para compradores y también para vendedores. Pues España vende más casas que nunca, pero ¿las está vendiendo a su precio real? ¿La estamos comprando a su precio real? Profesor Trías de B, buenos días.
Hola, buenos días, Alberto.
Cuando uno escucha a Isabel Rodríguez, cualquiera diría que llevan 8 años, bueno, 7 años en el gobierno, porque yo creo que se está distorsionando un poco la percepción del mercado de la vivienda en general, y no sé si puede dar una sensación de que el precio está subiendo más rápido de lo que en realidad lo está haciendo.
Este dato del decalaje entre los portales y el precio real es demoledor, ¿eh?
Ya lo
había leído, salió hace unas semanas en varios medios, hicieron difusión. Estamos hablando de un 44% anunciado más respecto a lo que realmente se acaba firmando. Y esto, normalmente este decalaje venía siendo del 10, del 15%. O sea, siempre ha habido un decalaje, porque es verdad que quien sale con un precio sabe que va a tener que negociar, pues pones un 10% más, ¿no? Un 12% que te dé un margen de negociación, pero un 44%, eso ya no es margen de negociación, eso es distorsión, y aquí hay intereses en esta distorsión por todos, ¿eh? Por los anunciantes, por los portales, etcétera.
Pero una pregunta, Fernando, porque, o sea, es decir, yo como vendedor, o sea, el impulso de poner... O sea, yo como vendedor quedo con el que me ha tasado la casa y me dice es tanto, y luego con el de la inmobiliaria que me dice, mira, más o menos en el mercado tiene pinta de que la vas a poder vender por tanto. O sea, ¿qué me lleva a mí decirle, vale, pues ponla 100.000 euros más cara?
Bueno, vamos a ver, los que hay muchos pisos que están mucho más caros, que lo que les sucede es que están viendo... tú ves el precio del vecino, ¿no? Tú imagínate que te vendes el piso y estás viendo el del vecino que está anunciado. Y está totalmente disparado de precio. Porque a lo mejor ha habido una agencia que ha intentado captarlo y tenía varias agencias que querían la exclusiva para venderle. Entonces al final uno le dice, oye, que lo podemos vender por tanto. Ah, y al final, ¿tú con quién te vas? Con el que crees que te dice que va a poder sacar más. Entonces hay un primer incentivo perverso, que es el del propio intermediario, que va a intentar decirte sacar lo máximo. Entonces empezamos todo un efecto bola de nieve, donde si ese piso... No digo que todos los agentes de la propiedad inmobiliaria actúen así, que no son todos, ¿eh? Pero solo que empieza a suceder con unos, si tú estás viendo luego el piso de ese vecino, que ese agente de la propiedad inmobiliaria infló más de la cuenta para llevarse la exclusiva, lo que estamos viendo después es que ese precio te sale inflado y tú lo ves el del vecino, luego tú también te lo vas a creer. Y entonces empieza a generar un efecto totalmente contagio y empiezan a anunciarse los pisos muy por encima de la realidad. ¿Qué sucede? Irán pasando los meses, vendrán las visitas, las ofertas se irán a la baja, pero claro, aquello no se ve. Aquello, mientras tu piso, tu inmueble esté en el portal a la venta, pues los que queremos comprar, los que quieren comprar, o los clientes, vamos entrando y vas viendo los precios totalmente disparados. Por lo tanto, primera recomendación a quien quiera comprar un piso, importantísima. Lo que hay que mirar son las bases de datos del Colegio de Notarios, que van publicando lo que realmente se vende. Y dirá alguien, ah, pero ojo, porque hay gente que a veces da algo de dinero en efectivo en la compraventa y han escriturado por menos. Bueno, si quieres, elévalo un 5, un 10%. El dinero negro en las compraventas antes era otra época, ha bajado muchísimo, ya no se da por igual, puede haber algunos casos, pero ya no es lo mismo de antes. Por lo tanto, que coges el precio realmente de transacciones, que son los que publican realmente los colegios de notarios, si quieres súbelo un 5, 7, 8%, y eso es lo que realmente tú vas a poder sacar por tu piso o por lo que deberías comprar.
Ya. Ah, es verdad que lo que decías tú, ¿no? Que luego hay evidentemente empresas inmobiliarias con mucho prestigio. Gilmar, por ejemplo, que bueno, nosotros hemos trabajado, cuando digo nosotros digo Copia ha trabajado con ellos durante mucho tiempo. Lo que pasa es que, claro, tú te metes en portales inmobiliarios y el impulso que es que te sale decirle a tu mujer, esto lo sacamos por 150 menos, ¿no? Pero bueno, en fin, en estos días hemos estado conociendo que el precio del metro cuadrado ha roto por primera vez y es tremendo el récord histórico de la burbuja inmobiliaria. Supera los 2.150 pavos, que es una locura. Y ante esta situación se recurren a otras fórmulas para acceder a una vivienda. María, te pongo el ejemplo, se ha comprado un piso de 62 metros cuadrados, 3 habitaciones, un baño por 160.000 euros en el centro de Barcelona. El precio es bajo, bueno, porque vive dentro una pareja de inquiocupas. Y esto tiene consecuencia. La primera, la hipoteca.
Los bancos no te dan la hipoteca sin poder tasar el piso. ¿Qué pasa? Que para tasar el piso necesitan entrar dentro. Yo he probado por activa y por pasiva de y no se puede tasar el piso de otra forma que no sea entrando y todo han sido negativas. Entonces, de momento, no me dan la hipoteca en ningún sitio.
También te digo que sacarle 3 habitaciones y un baño a un piso de 62 metros es echarle inventiva y creatividad, ¿eh? Pero...
Desde luego. De todas formas, Alberto, ahora se está hablando mucho de si hay burbuja o no hay burbuja, ¿no? Tú ahora mencionabas esta burbuja. A ver, hay dos maneras de determinar una burbuja. Se dice popularmente burbuja cuando dice, joder, esto está disparado de precio, ¿no? Hay a burbuja porque está muy alto de precio. O sea, es una manera coloquial de decir que algo está caro. Los pisos, los inmuebles, es evidente que está carísimo, todas las estadísticas, el precio por metro cuadrado que estabas dando, cuántos años de salario anual en promedio hace falta para comprar un piso, se ha duplicado respecto a lo que venía siendo. Es decir, hay indicios que te dicen el precio está muy alto. Hay burbuja, hay otro tipo de denominación de burbuja, que es lo que es la burbuja especulativa. La burbuja especulativa es aquella, la que sufrimos que explotó en el año 2008, en la cual en realidad se compra solo con el ánimo de revender al cabo de 1 o 2 meses y además haciéndolo de la mano de un banco o de un crédito, lo que se llama apalancado. Decimos en economía apalancamiento, que tiene dos partes, palanca y miento. ¿Eh? Apalancamiento, palanca y miento.
Es el chiste del profesor
entonces,
la semana,
¿qué,
¿no? Vale.
¿Qué haces? Cojo un crédito. Me dan un crédito, pongo solo el 10, 15, 20% del piso, 30%, lo otro hago a crédito. Como hay una burbuja que los precios están subiendo del orden de un 10% cada año, que ahora están subiendo, lo hago luego, lo revendo. Entonces, cuando se compra para revender apalancado con el crédito, es uno de los indicios de la burbuja, porque es puramente especulativa. En estos momentos, esto no se está dando. Es decir, no se está comprando para revender en 3 meses. El problema que hay, sí que hay una burbuja de precios, pero no hay una burbuja especulativa, pero es por la falta de oferta. Es decir, es que se están formando muchas más familias y ha habido necesidad de pisos, mucho más de lo que se está construyendo. Es una distorsión que hay en el mercado.
Oye, y una última cosa, porque he leído que se están ofreciendo viviendas por menos de 100.000 euros en grupos de Telegram. Claro, se supone que la compra se hace en muchas ocasiones sin visita previa porque pues, se agotan en minutos y tal. Entonces, ¿qué riesgos tiene esto? Porque aquí juega con la inmediatez y la prisa de si tú no la quieres se la doy a otro. Hay gente que dice una casa por 100.000 euros o por menos de 100.000 euros y claro, lo primero es interés.
Mira, es tan bestia lo que está pasando con el mercado inmobiliario, Alberto, que dedicamos más tiempo a ver si nos quedamos unos zapatos en una zapatería que un piso. De verdad, ¿eh? O sea, a mí me ha pasado la última vivienda que me compré, me encontré una situación personal muy difícil, el piso me lo quitaban y lo tuve que decidir en 5 minutos. Entonces, imagínate ya sin ir a verlo. Mi recomendación es que no, por lo menos ir a verlo. Son compras muy, muy, muy importantes. Sí. Y por tanto, es mejor dejar pasar un mal tren que no, o un buen tren que subir tono malo.
De todas formas, esto de... Hay algo que es fundamental en este asunto de la vivienda, o por lo menos de las pretensiones de cierta izquierda, que te dice que hay casas suficientes y que el problema no es la construcción de nuevas casas. Bueno, puede que haya muchísimas viviendas vacías, pero el caso es que están vacías en los lugares en los que no se les necesita, en las grandes ciudades y en los centros en los que cada vez la gente demanda más vivienda, es donde hace falta esa vivienda. Y claro, si lo único que hacemos es poner trabas a las promotoras, a los que buscan los suelos, a los que... Y fíjate, la construcción, han subido los materiales una barbaridad. Entonces, claro, yo cuando veo a Isabel Rodríguez, que en fin, saca pecho por construir 92 viviendas, viviendas, porque es el vídeo que subió hace una vez en un vídeo yo. O sea, de verdad,
solucionado el problema de España.
Es que es tremendo, ¿no? Y no, y el problema es ese que llevan gobernando mucho tiempo y que parece que siempre la solución vendrá. Y te hablo de las viviendas, pero te hablo también, te podemos hablar de las pensiones. O sea, que es que.
Bueno, a ver, te voy a decir una cosa ahora que nadie ha dicho en radio.
A ver.
Y políticamente incorrecto. Pero a ver, si tú tienes un piso, es tuyo, lo has pagado y lo quieres tener vacío, ¿por qué no puedes tenerlo vacío?
Ya.
Es decir, es tuyo,
ya.
Te pertenece, lo quieres tener vacío, por lo que sea, porque no te gusta alquilarlo, porque no quieres que entren otras personas, porque tienes ahí una serie de recuerdos, porque no tienes dinero para sacarlo todo lo que quieres o no quieres pasar por esa incomodidad, porque igual lo necesitas dentro de un año. Es decir, es como si decimos que como el consumo de gasolina se ha derrumbado, la gente no puede tener parada el coche en el parking. Y voy a empezar a poner multas a quien no saque el coche del parking. Es que de verdad que es lo mismo. Es decir, partamos de las libertades. Si el piso es tuyo y lo quieres tener vacío, como se dice, what is the problem? Sí. Es mío. No, es que no hay pisos. Bueno, pues construyan ustedes más. Es decir, claro. O liberalicen suelo o den facilidades. O pongan en lugar de normativas que da miedo poner al alquiler los pisos porque da verdadero miedo.
Si es que a lo que les obliga la Constitución es precisamente eso. Cuando la gente confunde y dice, no, la vivienda es un derecho. La vivienda no es un derecho fundamental. Y en la Constitución lo que se prevé es que los gobiernos tienen que hacer todo lo posible para que se reúnan las condiciones en las que los ciudadanos puedan acceder a una vivienda. Eso no significa que el gobierno tiene que darle una vivienda a todo el mundo que no la tiene, pues sería físicamente imposible. Pues es que claro,
perdona que te interrumpa, como es un derecho constitucional, lo que voy a hacer es empezar a regular a la gente que tiene unas viviendas o la tiene vacía o a los precios que las tiene que sacar para que todo el mundo pueda acceder a la vivienda. Es decir, lo que no podemos hacer es sobre el propietario.
Claro.
Que tiene un activo, regular sus derechos para poder dar un acceso a la vivienda al resto. Lo siento, yo sé que esto puede ser socialmente muy, muy ácido decirlo, muy amargo. Y no estoy diciendo que no haya un problema, no haya que ayudar a la gente joven, hay que buscar, pero el mecanismo no es machacar al pequeño propietario que no tiene ni una responsabilidad ni una culpa.
Y que hay que respetarla porque no se puede respetar más la propiedad privada en China que aquí.
Claro.
¿Entiendes lo que te digo? Que en China, y esto lo he hablado con expertos que vienen desde allí y que dicen, mira, en China es muy difícil encontrarte con alguien pidiendo en la calle porque es que la gente sabe que lo suyo es suyo, se lo ha ganado. Y con esto tampoco quiero decir que evidentemente la gente que está en la calle, pobrecitos y tal. Pero es que aquí nos estamos preguntando cosas que rompen por completo con el modelo de Estado que queremos, que es un modelo en el que seamos libres, en el que tengamos condiciones para hacer lo que queramos y en el que se proteja la propiedad privada. Eso dentro siempre de los límites de...
Bueno, y vamos a regular, fíjate, el tema de la sección de hoy, lo que está pasando en los portales inmobiliarios. Es decir, vamos a por la transparencia, vamos a regular esa transparencia. Ahí hay una responsabilidad. Es decir, no podemos tener estos grandes decalajes o por lo menos pues intentar dar unos mecanismos informativos para que se sepa o cuánto tiempo lleva un anuncio. ¿Qué sucede? Es que un anuncio puesto fuera de precio, aparte que hay anuncios falsos, muchísimos, con precios muy altos para cuando luego salga uno que tiene un precio asequible, pues se venda muy rápido. Es decir, ojo, porque en el mundo digital los portales se han convertido en un actor muy importante de información. Es más, muchas tasadoras oficiales del Banco de España se basan en los anuncios de los portales, le descuentan un 10% para poder hacer las tasaciones. Entonces esto está de nuevo alimentando el mercado. Entonces es mucho mejor que el gobierno regule la transparencia de información que no al propietario libre.
Desde luego. Amigo mío, hasta el lunes que viene.
Venga, aquí estaremos abiertos.
Adiós, adiós.